Y ahora sí, continuamos en Aire de Salud. Ahora vamos a leer todos los mensajitos que nos están llegando al 223-4985-985. Y le damos la bienvenida al doctor Adrián Zanetta y la doctora María Emilia González Machi. Ambos son de la especialidad otorrinolaringología infantil. Siempre tengo miedo que leo esta palabra, porque uno en el momento la dice y después cuando la repite puede que falle. Así que es un placer. Ellos son ambos profesionales de Clínica Pueyrredón. Están en Paseo Aldrey, pero bueno, ahora nos van a contar en qué sede los podemos encontrar para acercarnos. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo te va, Candela?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es un placer recibirlos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, en esta época del año, quizás también se incrementan seguramente más las consultas. En primer lugar, ¿de cuáles son las afecciones más comunes del oído, nariz y garganta en los niños?
Bueno, en primer lugar, hablar de la patología frecuente en los chicos es hablar de la patología viral.
Bien.
Toda la patología viral nos va a afectar, pero principalmente a los chicos. Entonces, dentro de la patología general, la patología viral también es la más frecuente que afecta a nariz, garganta y oído. Todas las otitis tienen un comienzo, las faringitis tienen un comienzo, las rinitis tienen un comienzo con un cuadro viral que antepone y que nos da tiempo como para saber manejar. En general empiezan con el pediatra, que es que los atiende, pero no van a venir por una rinitis o una otitis a vernos a nosotros, sino que van a ver al pediatra primero. Y el pediatra es quien nos termina habilitando para que nosotros juguemos, siempre y cuando él considere que la patología va hacia un camino un poquitito más complejo.
Bien, es decir, que hay algo más detrás de lo viral, podría decirse.
Sí, sí, sí. Esencialmente sí. Hay patología viral que es muy importante y que puede hablar María Emilia, que tiene una capacidad para hablar de oído infinita por la formación principalmente. Y tratamos de evitar profundizar en algún tipo de patología y en este corto tiempo que tenemos para hablar de la especialidad, fundarnos en patología viral banal.
Bien.
Que es la mayoría, y en segundo plano, si nos queda tiempo, hablaremos de algo mucho más específico.
Emilia.
Bien. Obviamente, como estamos en el invierno, las patologías más frecuentes, como decía Adrián, son virales. Por supuesto, hay afecciones que son de tipo bacterianas y en primer lugar, siempre son tratadas por el pediatra. En la primera consulta, los papás llevan al nene al pediatra.
Sí.
Cuando esa patología es de tipo bacteriana y no encuentra el pediatra una resolución pronta, es ahí cuando considera la idea de que lo veamos nosotros los otorrinos. Puntualmente siempre hablando de patología infecciosa. Y como decía antes, como lo más frecuente en el invierno son los virus, ¿sí? La patología más frecuente otorrinolaringológica infantil en el invierno también es de tipo viral.
Bien, y hago una pregunta mencionando a esto, ¿no? Todas estas infecciones recurrentes, que quizás hay niños que tienen mucha otitis o me agarra mucho dolor de garganta frecuente, quizás a veces mal curado, ¿eso puede derivar en una patología quizás más crónica?
Sí. Lo que uno ve en esa recurrencia es que puede llegar a incidir en los parámetros de crecimiento, de desarrollo, en la maduración. Entonces es muy, muy importante que el pediatra esté absolutamente atento al desarrollo madurativo, porque nosotros, como suelo decirle a nuestros pacientes, nosotros maduramos más por lo que escuchamos que por lo que vemos. Si vos prestás atención, ahora me estás escuchando a mí, me estás mirando, pero yo me puedo mover, pero si vos no me escucharas, si vos no me vieras, verías que hay un sonido, bueno, en este estudio es bastante silencioso, pero hay otros sonidos que te pueden distraer. Pero bueno, la maduración del cerebro es absolutamente más importante por lo que escuchamos que por lo que vemos. Entonces es muy importante que toda la patología recurrente del oído de los pacientitos se solucione a tal punto de que el paciente pueda ir entonces madurando, y si no está madurando con esto, significa que tenemos una patología lo suficientemente crónica y que tenemos que tratar.
Y en ese caso sí se trata con ustedes, ¿o no? Con su especialidad.
Sí, se trata con la otorrinolaringología infantil. Nosotros lo que tenemos es, por formación, uh-huh, principalmente, digamos así, nosotros estuvimos como médicos de staff del Hospital Garrahan muchos años. Entonces empezamos a tratar a la patología infantil de otra manera, con otras características. Tratamos de ganarnos al paciente, somos pediatras en ese aspecto, para después trabajar sobre la patología puntual de que estamos viendo, ¿no? Por lo que nos lo consultan.
Bueno, acá tengo algo, una pregunta clave, a ver si me la pueden responder, que es una duda que tengo hace mucho tiempo. Yo era chica, todos hemos ido a todos los médicos, bueno, al pediatra, al otorrino, pero ¿se realiza un examen auditivo en niños pequeños a partir de determinada edad, un chequeo anual que todos los años uno tenga que ir a realizarse ese examen?
No hay un examen puntual, no hay un tiempo puntual. Hay un acompañamiento que nosotros vamos haciendo con nuestros pacientes en el transcurrir de los primeros meses y después al año y después cada año o cada dos años, pero va a depender mucho de la patología y de la salud. No voy a hablar de la patología. Va a depender mucho de la salud que el paciente tenga. Cuando vamos perdiendo la salud o las pautas madurativas no están acordes, entonces ahí sí nosotros tenemos que interceder para nivelar ese paciente al nivel de los otros chicos o de los pacientes que no tienen patología.
Después, por ahí, para tener en cuenta con respecto a los estudios que hay que hacer de rutina, nosotros sabemos que por ley, ¿sí?, a todo recién nacido hay que hacerle las autoemisiones. Si esas autoemisiones son positivas, sí, acá empezamos a entrar un poco en patología o no, porque hay nenes que tienen factores de riesgo auditivo, ¿sí? En esos pacientes tienen un protocolo de seguimiento de la audición diferente a un niño sano. A un niño sano, que es de lo que vamos a hablar, se le hace una autoemisión. Si esa autoemisión no es positiva, se debe repetir, y de volver a dar negativa hay que pedir un potencial, ¿sí? Si la primera autoemisión es positiva y no hay ningún factor de riesgo auditivo, no es necesario hacer un nuevo control audiológico, salvo, como decía recién Adrián, que nosotros veamos que el desarrollo madurativo de ese nene no va acorde a la edad. En esos casos sí hay que consultar al otorrino y sí se van a solicitar estudios de acuerdo a la edad del paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros hacemos otorrinolaringología infantil. No estamos hablando de un adulto en miniatura. Nosotros a un nene pequeño no le podemos pedir una audiometría convencional.
Bien. Eso es clave también aclararlo, porque quizás, no sé si les pasa, pero van los papás con información que dice, yo me hice una audiometría, ¿se le puede hacer al niño? No, o sea, cada edad con su estudio correspondiente, y para eso van a un otorrino infantil, precisamente, que hasta qué edad se considera que puede ir un otorrino infantil.
Aproximadamente a los 15 o 16 años nosotros atendemos desde recién nacidos. O sea, el espectro de pacientes es absolutamente diferente. No es lo mismo una patología de un adolescente que una patología de un recién nacido. Es absolutamente distinta. Y esto es muy importante, nuestra visión, porque la misma patología a diferente edad tiene tratamientos absolutamente diferentes. Entonces, vos podés tener una patología rinosinusal en un paciente adulto que va a tener un resorte quirúrgico que en un niño no lo va a tener. Entonces, si la visión del otorrinolaringólogo de adultos mira a un paciente pediátrico, puede equivocar el tratamiento. Entonces, la visión pediátrica que nosotros le damos a los pacientes nos da la espalda por el número de pacientes que vamos viendo para acompañar de otra manera. Y sí, hay que operarlo, obviamente que lo vamos a hacer, pero en general solemos no hacerlo, sino esperarlo, evaluarlo, acompañarlo para un segundo tiempo.
Por ejemplo, amigdalitis.
Por ejemplo, amigdalitis, pero no tanto las amigdalitis. La amigdalitis es un fantasma.
Porque hay como mucha información que se las nombra mucho.
Exacto. Sí, también los chicos no se caracterizan por tener amigdalitis o faringitis a repetición. Esto es lo que hablábamos recién. No es que un adulto es traspolable a un niño. ¿Sí? No. Una faringitis a repetición la vamos a encontrar más en un adolescente, la vamos a encontrar en las personas adultas. ¿Sí? En un chico por ahí lo que nos va a indicar una cirugía de amígdala, que es puntualmente, cuando hablamos de amigdalitis, hablamos de una infección en las amígdalas. Por ahí son otros componentes, que es que tenga apneas de sueño o que sea un niño roncador. En esos casos recién pensamos en una cirugía, y no tanto en las anginas a repetición.
Bueno, eso es clave, ¿no? De también saber que el niño tiene que ir al otorrino infantil y bueno, y de acuerdo a la edad se le va a dar, si tiene alguna patología, un seguimiento y también un tratamiento. Estamos en invierno y al principio el doctor nombró esto de las afecciones no más comunes, que quizás hay más alergia o hay más patología. ¿Qué recomendaciones ustedes desde su especialidad nos pueden dar a aquellos papás, adultos que nos están escuchando en casa para prevenir en la medida que se puede, ¿no?, estas infecciones respiratorias que pueden afectar a la gente?
En primer lugar, el ABC tiene que estar cubierto, es decir, una muy buena comunicación con el pediatra, una actualización con todas las vacunas. Eso es absolutamente primordial, porque a nosotros nos ayuda a saber qué patología está ya contenida, por así decirlo, y sobre todo cuidarnos con la alimentación, cuidarnos con los hábitos. El hábito de la familia termina afectando al paciente. Increíble, pero bueno, hay que tratar de acompañar al paciente y enseñar a la familia a vivir de una determinada manera para tratar de evitar la patología. Entonces, los interrogatorios en la otorrino infantil son bastante largos en lo que refiere a la patología alérgica que puede llegar a tener los padres y que terminan traspolando a los chicos. Después, el hábito de fumar, el hábito de dormir a la noche con el niño, el hábito de
compartir el mate
o ese tipo de hábitos suelen
que son quizás
afectar.
Cotidianos, exacto, naturales, y bueno, después bien, terminan teniendo una consecuencia.
Exacto, lo mismo con cosas que con síntomas que son habituales para la gente. Por ejemplo, no es normal que un paciente ronque, no es normal, o sea, pues muy habitual, pero no es normal. Entonces, una roncopatía en un paciente, durante el día no roncamos, nadie ronca durante el día porque nosotros estamos despiertos, pero a la noche, cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo también apaga las luces y descansa. Entonces, el esófago, la faringe, se relaja y es cuando aparece la patología en los chicos. Y pueden aparecer patologías un poco más severas, pero no es normal. ¿Por qué? Porque no se duerme de la misma manera, porque no se descansa de la misma manera, entonces aparecen en el día siguiente, en el transcurrir del tiempo, si esto se mantiene en el tiempo, patología recurrente. Por ejemplo, no una retraso en el crecimiento, un retraso en la escuela, al no descansar adecuadamente,
claro,
no
sí,
rinden en la escuela.
Que se van sumando y terminan afectando. Bueno, sabemos que ambos trabajan en Clínica Pueyrredón. Ahora me van a contar en qué sede. Y también para aquellos que nos están escuchando, que quizás tengan duda, esos papás, adultos, abuelos, que tengan un niño, que incluso tengan dudas de si su hijo, hija, tienen algún problema auditivo. Entonces siempre me parece que es mejor la consulta. Sabemos que en internet hay mucha información, sabemos que los papás hablan con otros papás y bueno, mi experiencia, tu experiencia, pero bueno, siempre creo que es clave, que lo remarcamos con cada especialidad, ¿no?, la consulta con el profesional. Así que los invito a que les hagan la invitación a nuestros oyentes de dónde están, dónde se pueden consultar y acercar a charlar con ustedes también.
Bien, bueno, nosotros estamos en la Clínica Pueyrredón, trabajamos en conjunto. Trabajamos juntos.
Bien.
Nos acompañamos, nos suplimos y aprendemos.
Y nos complementamos.
Tal cual. Eso es cierto. También, porque nuestra formación ha sido en paralelo sobre distintas patologías. Y en la Clínica Pueyrredón principalmente, sino en Equilibrar, que queda...
Las chicas las conozco, sí, bien, estuvieron acá presentes, bien, les mandamos un saludo a Silvana y a María Emilia.
Bien.
Y en Clínica Pueyrredón, ¿están en sede Paseo Aldre o en consultorio o en ambos también?
Estamos en ambos, estamos en la sede, en la Clínica Pueyrredón, enfrente, en los consultorios...
Sí, por Jujuy.
En Jujuy, y estamos en el Paseo Aldre y en los consultorios de que iba a decir de pediatría, pero son de pediatría y de otorrino.
Muy
pediátrica.
Bien, en conjunto.
En conjunto, ¿verdad? En esos lados nos pueden localizar.
Bueno, les agradecemos, los vamos a invitar nuevamente en breve tiempo para seguir charlando sobre estos temas que hay muchísima información, pero gracias por sacarnos las principales dudas. También les volvemos a hacer la invitación a nuestros oyentes a que los visiten en Clínica Pueyrredón, se pueden acercar y consultar para sacar turno con el doctor Adrián Zanetta y con María Emilia González Machi, bueno, nombre largo.
Sí, largo.
Así que gracias por estar presentes.
Bueno, muchas gracias a vos.
Gracias por la invitación.
Estábamos en entrevista exclusiva con los profesionales de Clínica Pueyrredón, a quienes le agradecemos su tiempo y predisposición para Aire de Salud.